José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, ¿a qué específica materia y en qué momento histórico concreto podemos hablar de la noción de arbitrismo?
Bajo la noción o el concepto de arbitrismo se viene situando y englobando una poderosa línea de reflexión teórica que en los primeros momentos del siglo XVII dedicó sus letras y dedicó sus inquietudes a la economía política y que ante todo se organizó alrededor de la elocuente idea de la restauración de España. No es que esa línea de reflexión teórica surgiese entonces, ni que tampoco fuese una literatura que se agotase en ese preciso momento histórico. Ya antes se habían producido ciertas incursiones que avanzaban en esa dirección, y posteriormente, a partir de también desde mediados de la década del 17, del siglo XVII, sigue habiendo textos empeñados en profundizar en ese género de propuestas relativas a la economía política. Pero eso, ante todo, en las décadas iniciales de esa centuria conocida como el siglo del barroco, cuando verdaderamente se produjo una eclosión de trabajos y de textos dirigidos al monarca, a los consejeros, a algunas instituciones también municipales, pero fundamentalmente al monarca, textos todos en los que le exhortaban a reordenar y a reconfigurar los fundamentos económicos sobre los cuales la monarquía podía confiar su conservación. Entre 1600 y 1625 podríamos incluso situar el grueso de los trabajos más emblemáticos de este movimiento. Entre, por así decirlo y por ponerle unos nombres, entre el Memorial de Política Necesaria y Útil Restauración de la República de España de González de Celorigo de 1600, y es en torno de 1620 en el que publican López de Deza el Gobierno Político de Agricultura o Sancho de Moncada un texto fundamental dentro de esta corriente que es la restauración política de España.
Luego, no debemos de confundir a estos autores con los que en la misma época se conocían como arbitristas y que se dedicaban únicamente a presentar arbitrios, ¿no?
Efectivamente, él incluso les incomodó, ellos hicieron evidente una incomodidad respecto al término arbitrismo, que cuando ellos escriben estaba lastrado por las valoraciones sumamente negativas que se venía realizando pues, en el coloquio de los perros de Cervantes o en gran parte de la sátira del 17 que va a reproducir. Se refería a esa generación anterior de finales del 16 que se había contemplado con cierta cautela y con cierto recelo, que era el fiscalismo. Es decir, estos autores que se habían empeñado únicamente en presentar expedientes para mejorar el funcionamiento de la Hacienda Real, pero que tan solo les interesaba obtener recursos a cualquier precio y con el único fin de sostener la grandeza dinástica. Toda esa política del 16 y esas fórmulas de presentación de arbitrios tuvo un elevadísimo coste social y una elevadísima crítica, y ese coste social e incluso económico fue el que terminó repercutiendo negativamente en la consideración de los autores de inicios del 17, que voluntariamente presentaron su programa como distinto al de sus predecesores.
Precisamente la recurrencia del concepto de restauración, digamos, en los títulos que ellos presentaban, nos invita a pensar que estamos ante una especie de política gestada en un ambiente de crisis y gestada además con la voluntad de superarla, ¿no?
Desde luego el momento es de crisis y es un momento de conciencia además de crisis. Esos momentos finales del 16 han supuesto un cambio evidente en la posición hispana dentro del contexto europeo, fracaso de la Armada, resolución de las guerras civiles de Francia y emergencia de Enrique IV como referente monárquico. Ha habido una concatenación de crisis hacendísticas. Y hay un concepto que lo acuñó un jesuita, Pedro Rivadeneira, con motivo del fracaso de la Armada, que es la tribulación, que define muy bien la sensación que se tenía en ese momento. Tribulación era una especie de invitación a procesar los males del tiempo, porque esa serie de desgracias estaban ocurriendo en la monarquía. Y Rivadeneira lo que proponía era una distinción entre males de pena y males de culpa. Los males de pena se podían responsabilizar a la divinidad, pero los males de culpa tenían que tener una procedencia humana, una responsabilidad humana. Pero el concepto de tribulación aportaba la carga de fondo de que también la tribulación al mismo tiempo era un momento de regeneración para la reforma. Y es un poquito frente a esa posición, digamos, complaciente de autolamentación de los males, en la que cabe situar estos textos básicos de, digamos, del núcleo duro del arbitrismo, con su vocación de recuperar ese cuerpo enfermo de la monarquía. De hecho, ellos utilizan constantemente un lenguaje, por así decirlo, médico. Desde muchísimo tiempo antes, la monarquía tenía uso corriente el empleo de metáforas corporales para referir al cuerpo político. Pero en este momento eso aún sube más su temperatura, su utilización. El vocabulario con el que todos ellos escriben es el de diagnosticar los males y enfermedades de la República, prepararla para la sanación, los remedios, el equilibrio, la armonía. Todo eso era el lenguaje propio de estos textos de economía política que irrumpen en el principio del siglo XVII, que en los anteriores o en sus predecesores del XVI no existían. Sobre todo por la ambición con la que se escriben, ese proceso de curación, de sanación, no es superficial, no afecta solo a los procedimientos de Hacienda, sino que apunta más alto. Lo que fundamentalmente se pretende es incentivar una consideración de la comunidad política como un novedoso espacio productivo y laboral a cuyo frente se debía colocar el monarca. Los males entonces se diagnostican y las enfermedades se diagnostican con claridad. El ensimismamiento con los metales preciosos, la ociosidad en sus distintas variantes, desde la mendicidad hasta las manifestaciones institucionales como el mayorazgo. Y una vez diagnosticados esos males, se empieza a esbozar una serie de remedios, el principal de todos los cuales es la actitud que el monarca debía de adoptar en ese proceso de regeneración. Y para ello, y por eso creo que con propiedad debemos hablar de una economía política, se produce el mensaje que más interés tienen en transmitir, es el de la necesaria traslación al gobierno de la monarquía de los principios del gobierno doméstico, fundamentado en la división de la filosofía moral aristotélica entre ética, política o económica. Lo que se procede es a proyectar la buena política doméstica al ámbito de la monarquía.
¿Y esta línea de pensamiento que representan los arbitristas es propiamente española o tiene alguna relación con lo que se estaba hablando en el resto de Europa?
Yo sinceramente creo que, como casi todas estas cuestiones que afectan un poco a la reflexión teórica, tienen un poco de todo, tienen un mixto. Desde luego es una literatura propia de un contexto histórico hispano, de un momento en el cual ese juego entre tribulación, reformación, es el que marca la identidad, incluso la propia conciencia del tiempo histórico que se está viviendo viene marcada por esos parámetros. Pero el grueso de propuestas, de inquietudes de estos textos, la preocupación por la población, la convicción de la superioridad de los bienes elaborados frente a los productos de la naturaleza, la necesidad de potenciar lo que se llamaba la mercancía, las mercadurías, el comercio, y en especial la posición esencial que se reconoce a los medianos como cimiento a partir del cual la República puede conservarse y tener una salud política incluso, tiene un origen fundamentalmente en los planteamientos de un piemontés, Giovanni Botero, que nada casualmente había dedicado uno de los libros sobre la razón de Estado a esta serie de cuestiones y que había sido traducido al castellano a principios de la década de los 90 del siglo XVI y que todos estos autores manejaban con soltura. Aunque luego cada uno de ellos, de esa serie de propuestas comunes, pudiesen también colocar el acento en distintas materias, porque el grueso recae en el comercio, en la reactivación del mercado, en la dignificación del trabajo, de las artes. Pero también existen ciertos desarrollos que parecen un poco más excéntricos, pero que están muy presentes, como puede ser el agrarismo de Lope de Deza cuando habla del gobierno político de agricultura, o Miguel Caixa de Leruega cuando habla de la pastoría. Son distintas variantes en las cuales quizás se establece un orden propio, jerárquico, anteponiendo la agricultura como portadora, como una especie de virtuosismo ecológico. Eso provocaría una regeneración no solo económica, sino social y moral. Pero en su conjunto las inquietudes fundamentales nos remiten a textos no precisamente producidos en ámbitos hispanos.
¿Y qué suerte corrieron todas estas propuestas?
Pues la dificultad de valorar la suerte que corrieron estas propuestas fue que, por seguir con el lenguaje médico que ellos empleaban, el cuerpo enfermo de la República de España tampoco tuvo excesivo tiempo de sanar. Toda esta siembra de cuestiones de economía política vino a quedar un poco neutralizada por los propios avatares de la monarquía. La monarquía afronta en ese momento una doble, inmediatamente después, una doble crisis, una crisis de orden interno, 1640, rebeliones de Portugal, Cataluña, y aún más afronta una guerra europea, la Guerra de los 30 años, que no son precisamente el ambiente ni se resolvieron en los términos adecuados para que el enfermo mejorase en exceso. Pero indudablemente el gran legado que se podría, por así decirlo, aislar de toda esta reflexión teórica es que por primera vez en la monarquía hispana se planteaban una línea de interpretación de la economía política que además podía acomodarse a la identidad católica de la monarquía, incentivando en las funciones de gobierno de la monarquía, sin tener que realizar ninguna torsión para acomodarse a las concepciones de virtud que podían tener otras sociedades comerciales, como en el caso de Holanda e Inglaterra.
Pues ya para terminar, profesor Iñurritegui, ¿podrías recomendarnos alguna bibliografía básica para que podamos entender mejor este tema?
Sí. Antes de la bibliografía, yo considero que este es un tipo de materia que se presta muy bien a la lectura directa de algunos
de los propios textos, ¿no?
Sí. Lo primero porque nos permite reconocer un vocabulario y unas categorías culturales propias de aquel tiempo y nos vacuna algo que incluso los historiadores tenemos esa propensión, que es a proyectar categorías presentes hacia el pasado. Entonces es una especie de operación de gimnasia mental muy saludable el recuperar cuáles sean los vocabularios, las formas de razonamiento, todo ese tipo de lenguaje médico que se emplea. Toda esa relación, esa imposibilidad de disociar, como disociamos nosotros, economía, sociedad, esa regeneración que podía ser en términos virtuosos, de mantenimiento de la República, conservación de la misma, lo ideal quizás sea empezar por esos textos. Pero hombre, luego siempre se puede tener buena compañía. Y si es buena compañía historiográfica, yo creo que los estudios que han verdaderamente cambiado la fisonomía o las ideas que tenemos respecto al arbitrismo proceden de Andouvet. Tiene distintos artículos e incluso un libro sobre uno de estos autores, sobre Luis Vallés de la Cerda. Y en especial como imagen de conjunto para esta forma de entendimiento de la economía política y tal, yo recomendaría un libro que, de inminente aparición, Las páginas que al arbitrismo dedica Pablo Fernández Albaladejo en el libro sobre el siglo XVII que se edita dentro de la colección de Historia de España de Marcial Pons.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Iñurritegui, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesante tema del arbitrismo.
Muchas gracias.